En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. El arte sacro impregna cada rincón de Andalucía. Ahora, Iglesia Católica y Junta han creado una comisión mixta para la protección, el estudio y la divulgación del patrimonio cultural religioso andaluz, de la que nos ofrece más detalles Pablo Enríquez.
La Comisión Mixta Junta de Andalucía e Iglesia Católica en materia de patrimonio religioso ha comenzado los trabajos con la primera reunión del Pleno, que tuvo lugar el pasado lunes en el Arzobispado de Sevilla, bajo la presidencia del delegado de los Obispos del Sur, Monseñor Ramón Valdivia, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Al término de la reunión, Monseñor Valdivia valoraba la constitución de una comisión que, como decimos, ya ha comenzado sus trabajos.
Es un camino de colaboración leal, justo y equitativo que puede servir para proyectar y atender las necesidades de transmitir el legado de identidad que nos dejaron en herencia.
Y nos dirigimos hasta Almería, donde después de un año de gracia, se clausura este domingo el año jubilar por el 500 aniversario del primer templo de esta diócesis. Ramón Bogas, cuéntanos.
Ha llegado el momento, se acerca la hora del sueño que empezó el 4 de octubre del año pasado, cuando el nuncio golpeaba con su báculo la puerta principal de la catedral y abría el año santo por los 500 años de nuestra catedral. Y este fin de semana será su clausura, con tres misas presididas hoy viernes por el nuncio, el sábado por nuestro obispo don Antonio y el domingo el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, como cabeza visible de la provincia eclesiástica a la que pertenece la diócesis de Almería. Todo, como afirma el deán de la catedral, para
dar muchas gracias a Dios por tener una iglesia fortaleza. Ha estado muy presente y seguirá estando presente en la sociedad de Almería.
Y de la Catedral de Almería nos trasladamos hasta la de Málaga, donde ya se encuentra la imagen de la Divina Pastora de las Almas expuesta en veneración a la espera de la coronación canónica en carne y llamas.
Mañana tendrá lugar dicha coronación, Lola, a las 11:30 a.m, presidida por el señor obispo Monseñor Catalá. Una imagen mariana del siglo XVIII, patrona de los deportistas, que será la número 11 en ser coronada en la capital malagueña. Una coronación a la que acompaña también una obra social. Juan Navarro es el hermano mayor de la Congregación de la Divina Pastora.
El proyecto social, bajo el nombre Aula Divina Pastora, pues prestamos el servicio de clases de apoyo gratuita a niños del barrio.
En Córdoba han comenzado los actos centrales del Domum con la exposición que Obras Misionales Pontificias trae hasta el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, como nos narra Nati Gavira.
Al inicio del octubre misionero, el obispo de Córdoba ha considerado el testimonio sencillo que representa cada misionero y cómo la misión no es una teoría o una colecta, sino que supone ofrecer una vida entera.
Porque esto de la misión no son palabras, no es una teoría, no es una colecta. Es una vida.
Una exposición, una mesa redonda, la vigilia de oración, el pregón anual y la Eucaristía del lanzamiento del Domum componen el calendario principal en la diócesis de Córdoba.
Y cerramos el Espejo Andalucía en Granada, y es que desde allí Paqui Pallarés nos cuenta cómo el Papa Francisco anunciaba en el marco de su viaje apostólico a Bélgica el inicio del proceso de beatificación del rey Balduino, muy vinculado a la archidiócesis de Granada.
Aquí en su residencia de verano en Motril falleció un 31 de julio y los vecinos aún recuerdan su cercanía y cariño cuando se le encontraban por la calle o en misa. Desde el pasado año existe una oración para uso personal aprobada por el arzobispo para rezar a Dios por intercesión del rey Balduino. Mientras, los vecinos de Motril y toda Granada han acogido con alegría este anuncio del Santo Padre para ver un día beatificado a este rey que renunció a la corona mientras se aprobaba en su país la ley del aborto.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura.
El amor produce en el hombre la perfecta alegría. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino abrimos este espejo. Muy buenas, soy Jesús Bazán y se preguntarán ¿por qué Santo Tomás de Aquino? Porque es el patrono de las universidades y los estudiantes. Estudiantes que abrieron el pasado martes en nuestra diócesis su curso, el de los Institutos Teológicos Diocesanos. Y a ellos nos vamos a acercar para entrevistar a los dos directores de estos institutos teológicos. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos trae nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pocas enseñanzas de la Iglesia son tan contestadas en el momento presente como la referida a la verdad del matrimonio. Sin duda, uno de los signos más dolorosos del daño que la mundanidad hace a la conciencia de los católicos es la aceptación de planteamientos que están destruyendo a las familias y quebrando interiormente a tantos hombres y mujeres. Es aterrador comprobar cómo entre muchas personas que se dicen católicas se niega la indisolubilidad del matrimonio, o se llama matrimonio a uniones que nunca podrán serlo. Cuando leemos los evangelios vemos que en realidad no estamos tan lejos de los contemporáneos de Cristo, a los que reprochó ser duros de corazón. A través de la liturgia nos llega la palabra de vida que el Señor nos regala para vencer la dureza del corazón, corregir la mirada y reconocer el sendero que nos lleva a restaurar lo que nuestro pecado daña. Cuando llegamos con la Iglesia a la 27ª semana del tiempo ordinario, Jesucristo sale a nuestro encuentro y nos recuerda la grandeza del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, en la diferencia y complementariedad del varón y la mujer, y el carácter indisoluble de su unión esponsal. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los autores de la antigüedad cristiana enseñaban que se adultera el Evangelio cuando de él seleccionamos unas cosas omitiendo otras. El amor de Cristo, que cura las heridas del corazón, se recibe acogiendo su palabra plena, no seleccionada. Nos engañamos y engañamos a los demás cuando no recibimos de forma completa la palabra de Cristo. Negamos la diferencia y complementariedad del varón y la mujer y ocultamos la verdad natural del matrimonio. Para vencer la dureza del corazón que ciega el entendimiento y pervierte los afectos, Jesucristo nos sorprende proponiéndonos el ejemplo de los más pequeños. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Acudamos a la Virgen María en su advocación del Rosario. Pidamos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda un corazón puro como el de ella, para acoger su palabra sin recortes y podamos con valentía y sencillez proclamar y defender la verdad del matrimonio y de la familia, custodiando la dignidad infinita de toda vida humana, desde su concepción hasta su último aliento natural.
No esperes a que todo esté roto. Aún estás a tiempo. Si crees que tu familia no va bien, tenéis problemas de convivencia, de comunicación o que os falta algo, no esperes más. Llámanos. Podemos ayudarte. La Diócesis de Jerez cuenta con el Centro de Orientación Familiar Betania para ayudar, orientar o acompañar a toda familia que lo necesite. Puedes contactar con nosotros en la web familiayvidajerez.org o en el teléfono 956-340-297.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos dicho al inicio de este espejo, nos adentramos en el plano formativo de nuestra diócesis, en este caso en los institutos teológicos, con los dos directores, uno de ellos ha sido nombrado recientemente y el otro es don Alejandro Holgado, director del ISCRA, como conocemos todo popularmente, titulado desde que llegó don José Rico Pavés, San Dioniso Areopagita, nuestro patrón de no de la diócesis, sino de la ciudad de Jerez. Por eso estamos aquí con Alejandro. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas, Jesús María, bueno, y todos los oyentes.
Don Alejandro, ¿qué esperamos de este curso que iniciamos?
Bueno, pues con el lema de Peregrinos de la Esperanza, caminamos fiados en donde hemos echado el ancla, ¿no? Es el símbolo de la esperanza. Tiene forma de cruz, pero bien sólida, con mucho peso, que llega hasta el fondo y que arraiga, ¿no? Que se agarra bien, ¿no? Uh-huh. Arraigados en Jesucristo, en su palabra, en su gracia, pues cómo podemos realmente peregrinar. Y este curso va a estar marcado un poco por este itinerario, ¿no? De caminar en esperanza. ¿Qué esperamos en concreto? Yo lo que me toca, digamos, a mí como director de el grado en ciencias religiosas, la DECA de primaria y secundaria y las aulas diocesanas de formación, pues sencillamente, de entrada, es como un creciente aprecio por el estudio, por la verdad, ¿no? Uh-huh. La búsqueda de la verdad con pasión, ¿no? No nos sobra la verdad, nos puede complicar la vida, pero siempre tiene sentido, ¿no? Uh-huh. En la verdad se une el logos y el ágape. En toda verdad Dios nos sale al encuentro. Es la mejor, podríamos decir así, la mejor introducción, la mejor iniciación al encuentro con Cristo. Raro es que uno busque la verdad y no se tropiece con Jesús. Uh-huh. Raro. Siempre se termina en contra. ¿Por qué? Porque es su mejor embajadora.
Alejandro, para todas las personas que nos escuchan, uh-huh, y han escuchado perfectamente cómo has explicado la importancia de la formación en un cristiano, uh-huh, incluso para el que no cree, porque, como tú bien has dicho, se topará con Jesucristo. ¿Qué oferta formativa tiene nuestra diócesis? Para el que llegue, oye, yo quiero estudiar algo en nuestra diócesis, ¿qué puedo estudiar?
Pues sí, claro, depende de en qué situación se encuentre, qué, uh-huh, estudios previos haya realizado, ¿verdad? Y qué intención o qué interés busca, ¿no? En primer lugar, la oferta, digamos, más que llevamos más años en ello, que empezó con el primer director, que fue José Manuel Sánchez Romero, ¿no? Y, uh-huh, luego este siguió Pablo Gómez, que ahora, uh-huh, está de su director, ¿no? Y ahora en tercer lugar, pues me ha tocado a mí. Desde 2005, lo que más tiempo lleva aquí, más tradición tiene, es el grado en ciencia religiosa, ¿no? Uh-huh. Que puede servir para, aparte de la propia vida, como siempre, puede servir para quien va a dar clase de religión. Luego estoy en la delegación de enseñanza, pues te dirán con qué otros requisitos, ¿verdad? Etcétera. Pero también mucha gente que se apunta, se matricula en el grado en ciencia religiosa sin voluntad de sacar un título, sino simplemente por aprovechar esa formación y va seleccionando asignaturas cada año según su tiempo, sus posibilidades, ¿no? La experiencia que comentamos en todos los claustros de profesores es que la pasión con la que la mayoría de los alumnos vienen al grado en ciencias religiosas, sea así como oyentes o como alumnos que no van a titular, ¿verdad? O por el título, la pasión es verdaderamente sorprendente. O sea, los profesores nos motiva también, ¿no? Ver alumnos con tanto interés, que no paran de hacer preguntas, que termina la clase y aún siguen, ¿no? O sea, esto que hoy día no se ve en muchos sitios, a nivel civil incluso, gracias a Dios, en una buena proporción se ha venido dando entre nosotros y es una gran, ¿cómo llamar?, perla preciosa, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, claro, a veces quien viene se matricula de todo y quiere sacar el título cuanto antes, lo reconoce, dice, uy, lo tenía que haber saboreado mejor. Yeah. ¿No? Pero ahí tiene este camino, ¿verdad? De cara a eso, a profesor de religión o a complementar tu currículum para cualquier otro servicio en la iglesia, ¿no? Mm-hmm. Esto es lo más amplio, digamos, en la web www.iscra.es, mm-hmm, toda la información de cada uno de estas ofertas. La primera, la segunda, más sencillita, la DECA, Declaración Eclesiástica, ¿no?, que te capacita para dar clase de religión, ya es precisamente quien tiene magisterio, bien de primaria o bien de secundaria. Secundaria se hace por tutoría, menos cantidad de materias, son 18 créditos solamente, y en un solo año. Mm-hmm. Y la otra DECA, pues la DECA de primaria se hace, bueno, 2 días en semana, presencial, y ahí tiene toda la información. Y luego está más novedoso, todavía cuesta que coja un poquito de, no sé cómo decir, presencia o de, uh-huh, importancia, porque claro, ya aquí no hay un título, digamos, oficial, es un diploma, uh-huh, diocesano que extiende el obispo cuando termina tus 2 años, ¿no?, 2 cursos, que son las aulas diocesanas de formación. ¿Por qué vino esto? Muy sencillo, porque veíamos que lo mismo que hay alumnos que tienen una cierta formación y llegan al grado en ciencia religiosa, hay otros alumnos que no la han recibido por distintos motivos, ¿no? Y les viene muy bien, y nuestro obispo ha insistido mucho en eso. Una conferencia el año pasado, está publicada en Asidonense número 17, trataba de esto, ¿no? La base del catecismo de la Iglesia Católica para la formación en teología, ¿no? Porque te da esos cuatro ejes inseparablemente unidos: la fe que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos, ¿no? O sea, dogmática, liturgia, moral, espiritualidad. Pues es el primer año de las aulas. Dos asignaturas por cuatrimestre, martes por la tarde, de 5:30 a 8:30, a un precio, pues mitad de precio que el grado, porque no hay un título así específico oficial detrás, pues un reconocimiento y una capacitación que te puede ayudar muchísimo. La experiencia es que los que han ido terminando, el año pasado terminaron, creo que son 8 o 9 personas con magisterio, algunos dando clase como sustituto en religión, y la experiencia ha sido precioso el momento de clase, porque, ya digo, preguntas, participación, vibración espiritual y teológica muy bonita, y luego el interés, o sea, termina la clase y, bueno, ¿y este verano qué podría yo leer? Pero si esto, ya quisiera cualquier profesor de universidad que te venga.
Encantarse eso, ¿no?
Entonces, gracias a... ¿Cuál sería el único pequeño problema? ¿Por qué no viene más gente? Te dicen esto. La respuesta de muchos alumnos espontánea es: esto lo debería saber todo el mundo. Esto lo debe, por aquí debía pasar todo el mundo. No te digo nada si estás en una hermandad y tienes un cargo en la Junta de Gobierno, o estás en catequesis, o estás en tu propia familia. ¿Cómo explicarle a los hijos que van creciendo desde la existencia de Dios, la oración, la vida moral, los problemas de la sociedad, ¿no? Doctrina social, fíjate qué actualidad tiene hoy día, ¿no?
Que quien no se haya enterado tiene la oportunidad de...
Oye, que no se haya escondido, tiempo ha tenido.
Hace muy bien, además, y enterarse por aquí.
Supuesto, así que, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Y nosotros ahora vamos a hablar con Juan Azcárate.
Perfecto, pues un abrazo a todos y agradecido.
Muy buenas, Juan, ¿qué tal?
Muy buenas, Jesús, pues muy bien, gracias a Dios, encantado de estar por aquí.
Bueno, como hemos dicho al inicio, tú tomas posesión, bueno, hace poquito, hace muy poquito, de este instituto que se encarga para que la gente, cuando dice ISCRA, ISJA, espérate, ¿de qué estamos hablando? Vamos a colocar un poquito, porque el ISCRA es para, digamos, los laicos, y luego tenemos el ISJA, que es San Juan de Ávila, que es para los seminaristas y religiosos y religiosas. En este caso, te nombran director, te nombra don José,
efectivamente,
nuestro obispo. Bueno, ¿cómo fue ese nombramiento? Nada,
para mí, bueno, pues con mucha alegría también de poder ejercer este servicio. El obispo me comunicó además también que iba a estar de formado en el seminario, y por la cercanía también al estar en el seminario, y el seminario que es el que abastece de alumnos mayoritariamente al Instituto Teológico San Juan de Ávila, pues me pide también ese servicio de ser el director del instituto. Y la verdad que muy contento, he pasado de alumno en el seminario cuando lo hice, pues todos los cursos de seminario he estudiado en el mismo instituto, y ahora me toca ser director y coordinar un poquito a todos los profesores y la dimensión intelectual de los seminaristas y de religiosos y religiosas que también estudian con nosotros por las mañanas. Así que muy contento y con ganas, con ilusión, y espero que pueda estar a la altura de lo que don José me pide durante este curso que comenzamos.
Hemos hablado con Alejandro la importancia de la formación. En este caso es verdad que nos hemos centrado, por ser el Instituto para Laicos, ¿no? Es el ISCRA, ¿no? Los laicos, los seglares, pero también evidentemente para los seminaristas, que serán, si Dios quiere, futuros sacerdotes, y para los religiosos y religiosas, ¿no?
Totalmente, ¿no? En la formación en el seminario hay como 4 grandes dimensiones, que están todas unidas por la vida comunitaria, pero está, que es muy importante, la dimensión espiritual, ¿no? Efectivamente, la vida espiritual de los seminaristas. Hay una dimensión muy importante que es la dimensión humana, ¿no? Las virtudes humanas, que también hay que ir creciendo en madurez durante los años de seminario. También es muy importante la dimensión pastoral, ¿no? Y evangelizadora. Pero no deja de ser importante, y también es muy importante, igual, al igual que las demás, la dimensión académica o intelectual. Y durante los años de seminario, pues tienen que hacer esa formación, esa carrera del bachiller en teología durante 6 cursos, que así lo tenemos estipulado en nuestro instituto, donde los seminaristas pues estudian filosofía y teología. y ciencias auxiliares también, ¿no? Historia de la Iglesia, derecho canónico, sociología, psicología, lenguas modernas, latín, griego. Pero son cursos muy intensos y durante pues 6 años están estudiando también y preparándose y formándose para que lo que ellos reciben después lo puedan llevar al pueblo santo de Dios, ¿no? Y lo mismo religioso y religiosa durante su formación, poder tener este espacio de la dimensión intelectual también para las distintas vocaciones en la Iglesia, no solo como sacerdocio o presbiterio diocesano, sino también en los distintos carismas de la Iglesia. Tenemos carmelitas ahora mismo estudiando, pues, varias religiosas, pues bendito sea Dios, ¿no?
Pues muchas gracias por atendernos, Juan, y nosotros seguimos avanzando en nuestra Iglesia diocesana. En este caso, la semana pasada estuvimos en el Archivo Histórico y ahora nos vamos al brazo caritativo de nuestra diócesis, como es Caritas Diocesana.
Hola, Jesús. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el pasado 1 de octubre, hoy ponemos el foco en este programa de Caritas Diocesana, que acompaña a personas de edad de nuestra diócesis. Así lo explica Pilar Ibáñez, coordinadora de este proyecto.
Nuestro objetivo principal es llevar a cabo un acompañamiento individualizado de aquellos casos que necesitan esa atención más permanente y continuada. Otro de los objetivos es empoderar a las personas mayores, que ellos se sientan dueños de su vida y que sean totalmente autónomos. Intentamos que formen parte activa de la sociedad, llevando a cabo actividades de dinamización. Lo que pretendemos desde Cáritas es que cada persona mayor, es ser consciente que cada persona mayor es una pieza singular de nuestra historia. Son el testimonio vivo de nuestras raíces y son necesarias para construir la sociedad inclusiva que queremos ser. Trabajamos en torno a 2 líneas de acción. Una de ellas es centrada en el acompañamiento individualizado a mujeres mayores que viven solas en viviendas semituteladas en la zona urbana de Jerez, propiedad de la Fundación Jerezana de la Santa Caridad. Son normalmente personas de edad comprendida entre 60 y 90 años aproximadamente, siempre y cuando cuenten con autonomía suficiente para poder residir solas en una vivienda y no precisen de ayuda de una tercera persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Estas personas vienen derivadas de las Caritas parroquiales, porque realmente la puerta de entrada de Cáritas es la Cáritas parroquial. Actualmente tenemos residiendo a 13 mujeres y nuestro objetivo con este proyecto es que las mujeres dispongan de relaciones sociales, promuevan su participación en actividades lúdicas y recreativas. Y muy importante para desde Cáritas, el acompañamiento que realiza el voluntariado a estos casos que tenemos acogidos. Después, por otro lado, tenemos una línea de acogida que es de dinamización. Tenemos un grupo que se reúne una vez a la semana en la zona de Cuartillo, formado por 25 personas mayores que se dedican a trabajar en el oficio de la cestería y de la costura. También trabajamos actividades intergeneracionales con estos grupos de mayores cuyo objetivo principal es establecer una comunicación e intercambio entre mayores y niños y jóvenes.
En el contexto de este día tan señalado, hoy conocemos el testimonio de Carmen Andrada, participante del programa de mayores de Cáritas. Ella vive en una de estas viviendas semituteladas desde hace 7 años y acudió a la entidad por una situación muy grave de infravivienda. Así nos lo cuenta.
Me siento feliz porque me voy a llorar. Porque yo en mi casa antigua he pasado mucho. Porque murió mi tío y yo me quedé solita. No me quedé solita porque tiene mi hermano y mi cuña, me ayudaron mucho los dos. Pero yo tenía una vivienda porque yo no sabía dónde iba a parar. Porque toda la pensión de mi tía me lo quitaron. Y yo no tenía nada. La parroquia de Madre de Dios me ayudaron mucho, porque explicó mi hermano y mi cuñada toda la situación. Mi casa antigua yo no podía vivir, porque los días que decía que llovía torrencial, a mí me llovía por el registro, me llovía por la lámpara, y mi hermano me decía, cuando te acuestes quita el automático. Me llovía por todos lados, la habitación que yo paraba, que era un cuarto, me llovía por la mesa, me llovía donde me sentaba, por todos lados cubo, por todas las palanganas. Así no se podía vivir. Así tengo tantos vértigos y tengo demasiado. Aquí vivo bien. Porque yo he vivido 2 vidas. Aquí vivo feliz. Sí, desde que estoy viviendo estoy feliz. Cada día estoy más feliz.
Por esta semana, nada más. Gracias, Jesús.
Nada sin María, todo con ella. Muchos habrán dicho, oye, eso es lo que dice don José Rico Pavés, nuestro obispo. Pues sí, terminamos el espejo con esa frase que utiliza don José al terminar sus predicaciones, porque la semana próxima centraremos nuestra mirada en María y nos prepararemos para ser peregrinos en la esperanza para el jubileo 2025. Por eso nos vamos con esta marcha Siempre Esperanza. Buen fin de semana, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.